qué está pasando en el mundo. Contacto Exterior.
Pablo, buen día, ¿cómo estás?
Muy buenos días, Camila. Mauricio, ¿cómo están ustedes? Saludo a todos.
Muy bien, buenos días.
¿Cómo está por ahí?
El clima, bueno, hay que decirlo, la alegría va por barrio, ¿verdad? Entonces, ahora nos tocó el sol a nosotros, el calor a nosotros.
Y, ah, y bueno.
Hay que disfrutar, hay que disfrutar.
¿Temperatura de cuánto?
Bueno, mira, todavía no han llegado las temperaturas más altas que acá siempre se usan en el verano, que es cierto, porque estamos teniendo cada día en la tarde, hay un fenómeno que está bajando la temperatura y llovizna un poco, y está anunciado, la semana pasada fue así y ahora una semana más. Entonces yo pienso que en 2 semanas van a empezar las temperaturas, pero estamos hablando de 70, 80 grados Fahrenheit. No tengo el cálculo ahora, pero deben ser unos 22 grados, 23 grados, si no me equivoco. No tengo, les pido disculpas en eso, pero no hay tanto calor en comparación a otros años a esta altura del año. Pero ya están anunciados que va a empezar el calor oficial, mm-hmm. que hay siempre, que identifica Utah y esta zona de aquí, ¿no?
Y cuando levantás la vista, ¿ves todavía nieve en la montaña?
En este momento estoy sentado afuera en el patio de mi casa, porque son las 7:00 de la mañana y me pongo a hablar por teléfono, se despiertan todos mis hijos, y entonces salí. Y estoy viendo la montaña en este momento y hay nieve allá arriba. Y se ven algunas nubes arriba tapando la montaña y hay nieve todavía allá. La estoy viendo desde aquí. Pero aquí hace calor. Ya los riegos de las casas, de los pastos, ya están prendidos. Acá es otro ambiente, pero allá es otro, arriba de la montaña.
Claro, claro, esa cosa tan especial, ¿no? Estar allí, en el jardín, con calor, y levantás la vista y ves la montaña con nieve.
Y como nevó tanto, estamos en junio y nevó tanto, hay más nieve todavía. Va a demorar que se vaya totalmente la nieve. Yo me atrevo a decir que va a llegar julio y va a haber nieve todavía allá en los picos, porque como nevó tanto en el invierno, hay mucha nieve acumulada, muchísima. Muchísimo. Así que, pero bueno, estamos con todo lo que ha sido ayer, que pasó de todo aquí en Estados Unidos. Lo único que yo reclamo es que Biden no felicitó a la calle Pope por la Copa Mundial. El reclamo que yo hago.
Ah, ¿no lo felicitó?
No se habló nada.
No se habló del tema. Tendría que haber empezado por ahí, ¿no?
Pero por supuesto, relaciones públicas, cosas en común, aunque Estados Unidos en fútbol todavía está en el debe, en soccer, ¿no? Está en el debe todavía, pero bueno, pero sí, ayer pasó de todo aquí en Estados Unidos, la calle Pope se reunió en camino a Nueva York, bajó un poquito a Washington y se reunió con Biden, una reunión productiva en el sentido de que Biden resaltó y destacó Uruguay por los valores democráticos, que eso ya los conocemos, no importa quién es el presidente de Uruguay, siempre la democracia está primero, y eso es algo que yo resalto siempre, ¿no? Mm-hmm. Hay otros países que no pueden darse ese lujo, según el que está de turno y según los valores que hay en cada país, pero Uruguay no es así, ¿no? Y eso me encanta, y orgulloso por ser uruguayo, ¿no? Biden resaltó que en el 2019 Estados Unidos compró 655 millones de dólares en servicios técnicos a Uruguay, en tecnología. Mm-hmm. Y hay unos 120 empresarios estadounidenses con empresas allá en Uruguay en este momento. Obviamente Estados Unidos ve a Uruguay como un país libre, democrático, con una economía más o menos saludable, en lo que se puede decir, y una política estable. Destacó la postura de Uruguay en no aceptar lo que es Venezuela, lo que está ocurriendo en Venezuela, lo que está ocurriendo en Nicaragua, en condenar que Uruguay está haciendo eso, ¿no? En defender a Ucrania y todas esas cosas. Pero más de eso no se habló, entonces Lo otro que obviamente tapó todo y la atención estaba dirigida a lo que ocurrió en Miami con Donald Trump, ¿no?
Ahí estaba el tema.
Ahí estaba el tema. Primer expresidente y primer candidato a presidente que enfrenta cargos federales, y son 37 cargos federales. Estos no son los mismos que hace dos meses estábamos hablando en la Corte de Manhattan, ¿eh? Los 35 cargos en la Corte de Manhattan eran por evasión fiscal y temas económicos. Estos 37 nuevos cargos son federales y por los famosos documentos que Donald Trump se llevó a su casa en la Florida, que eran papeles presidenciales, que por ley federal, un presidente cuando sale y deja la Casa Blanca no puede llevarse nada. No puede llevarse absolutamente nada. Bueno, él se declaró no culpable y con una, como se dice, una conducta que ya nos hemos familiarizado con la política de Donald Trump, de negacionismo, ¿no? Niegan absolutamente todo, aunque hayan pruebas, niegan todo. La campaña de Donald Trump, mientras que Trump estaba en frente a la juez federal, a la Corte Federal en Miami, la campaña de Donald Trump para presidente de 2024 recaudó en esa misma hora, en esas dos horas, millones de dólares de donantes.
Bueno, ayer hubo mucha gente a las afueras apoyándolo y diciendo que es parte de una persecución política.
La gran famosa expresión de él, de cacería de brujas, ¿no? Recaudó millones, salió de la corte y se fue a un café en una calle principal de Miami.
Sí,
donde un
restaurante cubano.
Restaurante cubano. Ahí le cantaron que lo cumpla feliz, porque hoy cumple 76 años Donald Trump. Hoy está cumpliendo años.
Mira.
Y le cantaron que lo cumpla feliz, y de ahí se fue a New Jersey, creo que se fue. Tenía otro compromiso o algo así, y voló a New Jersey, ¿no? De eso es lo que se habló ayer, pero yo quiero destacar en esto es el negacionismo que se ha acostumbrado hoy en día aquí en los Estados Unidos y varios líderes políticos en otros países, ¿no? Se hace fácil hoy en día no tomar responsabilidades simplemente negando. La clásica estrategia de gente que ha estado siempre en actividades o con actitudes no tan transparentes, vamos a decir, ¿no?
Yo no tengo nada que ver.
Claro.
Exactamente, entonces evadir. Bueno, lo que lleva es que él se declaró no culpable, que no es lo mismo que inocente. Aquí ya saben que se usa no culpable en las cortes. Y bueno, esto se va a extender, ¿no? Como un chicle, y vaya a saber si para las elecciones internas del Partido Republicano tal vez el juicio no ha empezado todavía, o tal vez para las elecciones nacionales todavía el juicio todavía no hay una fecha. Esto genera una incertidumbre para la misma interna republicana, porque si bien Donald Trump hoy es el favorito, pero a medida que va a ir pasando el tiempo, la interna republicana cada vez más nerviosa está por el hecho de que no saben si, cuando llegue el momento de elecciones, no saben si ellos van a tener un candidato libre o preso, culpable o realmente limpio de todo. Entonces crea una incertidumbre tremenda en la interna republicana, porque el otro candidato es Ron DeSantis, que también está haciendo su buen trabajo, está convenciendo a mucha gente. Y es en la Florida, justamente, donde Donald Trump es muy querido también. Por ese lado está el tema de la política republicana interna. Por otro lado, Biden está muy callado, nunca habla de Donald Trump. No le conviene tampoco, porque si bien él es el candidato, pero si hoy pasara algo con Biden, porque ya sabemos, ¿no? Está viejito, se cae.
A veces se duerme.
A veces se duerme, yo no sé, que quizás por eso que se olvidó de felicitar a la calle Pop por la copa. Pero bueno, la interna demócrata, no hay nadie. El Partido Demócrata no preparó a nadie. Literalmente, desde Obama, que fue presidente, el Partido Demócrata lo único que pudo preparar como interna fue a Hillary Clinton, que en mi opinión no ha sido de lo mejor de la política demócrata, Hillary Clinton. Y hoy en día el Partido Demócrata no tiene absolutamente ningún líder que diga, bueno, él puede ser como un mejor que Biden, ¿no?
¿La vicepresidenta?
No llega, no ha convencido, no convenció desde el principio, no convenció. Y ni siquiera tiene el apoyo que uno puede decir, bueno, viene de California, fue fiscal general para California. Ni siquiera en California ella tiene el apoyo, como para decir, ella puede ser candidata. Porque se han descubierto varias cosas que podemos hablar en otra columna, de actitudes o de ciertas cosas que ocurrieron con ella cuando ella fue fiscal general, con los temas de las cárceles en California y las condenas que habían aumentado a la gente de color, de raza negra y a los latinos. Y sabemos que aquí las prisiones son privadas, son negocios, son compañías. Entonces, hay muchas cosas que hay en el debe con eso. Entonces, ella nunca ha aparecido como candidata, pero de igual manera no hay otro. No hay otro. De Pucci es el ministro de Transporte en los Estados Unidos. Fue uno de los candidatos internos cuando Donald Trump ganó. Pero no llega, ¿por qué? Porque es gay, lamentablemente. Él es gay oficialmente.
Sí.
Y Estados Unidos todavía se pone la camiseta de liberal, que eso, pero no. Todavía no aceptan algo así, ¿no? Y bueno, y así está la situación, en el sentido de que todavía hay mucha incertidumbre por la vejez de Biden y lo que está ocurriendo con Donald Trump, que al final del día le está favoreciendo a él todo lo que está ocurriendo, porque en otro país tal vez Donald Trump hoy estaría en el último lugar de la lista de favoritismo, pero no es así, él está en primer lugar a pesar de todo, porque tiene un gran sector que lo apoya. Y de hecho, lo repito, ayer cuando él estaba en la corte, su campaña, los líderes de la campaña recaudaron millones de dólares en donaciones, ya sea telefónicamente, por depósito directo, la gente lo apoyó.
Hace de la adversidad una jugada a favor, o sea.
Pero por supuesto, es política pura, y bueno, es lo que está teniendo Estados Unidos, porque es lo que realmente está mereciendo de todo lo que ha ocurrido, ¿no? Y lo que ha pasado. Pero eso es el asunto. Hay una noticia que hoy surgió hoy a primera hora de la mañana y es fresca, que el como más o menos 20 estados, después podemos dar la lista, y uno es Utah, donde yo vivo, ganó una demanda a la industria farmacéutica de 50 mil millones de dólares por el hecho de, ¿se acuerdan que hemos hablado de esto, de los opioides recetados y los opioides sintéticos, el fentanilo, todas
sí,
esas cosas?
Sí.
Pero el problema es que los opioides recetados, como los analgésicos, hay una epidemia aquí en los Estados Unidos. Y Utah es el estado número 3 en todos Estados Unidos donde hay más muertes por sobredosis de medicamentos recetados. Entonces es una lista de más o menos 20 estados que son donde más están siendo afectados por el consumo de opioides recetados, repito. Ganó una demanda a las dos o tres compañías farmacéuticas más grandes que hay en los Estados Unidos. Walmart está incluido también. ¿Sí? Walgreens, CVS, que son las farmacias más grandes que hay. Y se va, hoy ya recibió Utah un cheque de 209 millones de dólares que se van a empezar a usar en tratamientos, campañas, programas para ayudar a la gente que está en adicciones por este problema. Sin embargo, obviamente es todo dinero y nunca se ataca el problema de raíz, que cuál fue la razón de que la gente decidió volcarse a una pastillita para calmar el problema del alma que tiene estas personas.
Claro.
¿No?
Ahí vas al fondo, ahí vas al hueso, Pablo, ¿no?
Exactamente, pero se tapa todos los ojos. Recibimos un cheque de 209 millones de dólares, bla, 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 bla. y se piensa, y uno piensa acá que con el dinero es que va a solucionar el problema, como siempre, ¿no? Pero bienvenido es porque pueden crearse programas de, bueno, y el otro demanda que ganó es no solamente en efectivo, sino que estas dos grandes compañías farmacéuticas están ya canceladas o prohibidas a que vendan ese tipo de opioides recetados. Ah. ¿Ok? Esto no tiene nada que ver con los opioides sintéticos como es el fentanilo, que también es un gran problema, ¿ok? Y hoy casualmente en mi programa de radio en la noche voy a tener al jefe máximo de la policía del estado,
sí,
que está luchando contra el fentanilo, y vamos a plantearle varias preguntas a él a ver qué es lo que se está haciendo, ¿no? Pero,
bien,
por ejemplo, el fentanilo causó 88 muertes por sobredosis en el año en Utah, pero los opioides recetados como los analgésicos, 355 muertes por sobredosis en el año.
Terminó siendo más letal lo recetado que la droga clandestina.
Y parecería que morir con algo con permiso, parecería que no es tan fuerte, entonces. Es lo que el mensaje que están dando. ¿De qué moriste? Ah, con algo recetado. Ah, está bien, entonces. Y ponen de cuco el fentanilo, pero el cuco más grande hoy en día está siendo el recetado, el que te da el doctor.
Claro.
El que te lo receta el doctor. Es increíble eso. Pero vamos a ver qué pasa. Pero eso es una noticia fresca que quería compartir porque hace media hora. Y que salió en los portales aquí, en inglés.
Bueno, Pablo, gracias, como siempre, por el contacto.
Un placer. El próximo miércoles voy a estar en San Francisco.
Ah, bueno, desde San Francisco hablamos.
¡Opa!
Le voy a estar enviando, porque voy a visitar con mi familia por segunda vez, una bendición tremenda, el parque de los árboles más anchos y más altos del mundo.
Que con, espectacular.
Somos ocho nosotros y nos agarramos todo de la mano y no podemos ni abarcar ni la mitad del tronco de la mano.
No te puedo creer. Buah, lo que va a ser eso.
Mandaron fotos.
Les mando fotos y
ahí
les comento.
Ahí está.
Un abrazo grande a todos.
Gracias,
lo mismo para ti, Pablo.
Chao.